Muy buenas tardes. Falta una semana para que vuelva la Champions. Lo va a hacer el próximo viernes, día 7 de agosto. El día 5 miércoles lo hará la Europa League. Eso sí, estamos pendientes de saber qué va a pasar con los encuentros de vuelta de octavos de final de la Liga de Campeones que tienen que disputar tanto Barça como Real Madrid. Los blancos, como hemos ido contando esta última semana, tienen claro que el partido se va a jugar en Manchester, en el Etihad Stadium. Tanto es así que, como nos contaba ayer Fernando Burro, los jugadores de Madrid ya saben incluso el planning de viaje. Otro tema muy diferente es el caso del FC Barcelona y su partido ante el Nápoles el sábado 8 en el Camp Nou. Italia, Mario Gago, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas, para Fox.
¿Qué ha dicho el presidente del Nápoles, de Laurentiis?
Bueno, ahora lo vamos a escuchar. Está sorprendido y está sobre todo preocupado por las noticias que llegan desde España y sobre todo ve que la UEFA no reacciona, dice que les está llamando, ¿qué va a pasar con ese partido? Bueno, pues así explicaba De Laurentiis, el presidente del Napoli, que cómo tiene ese miedo de lo que puede pasar la próxima semana.
El problema es que aquí la UEFA, yo les llamo, intento hablar con ellos, pero es realmente vergonzoso escuchar que en España hay cierto miedo y una situación preocupante y ellos lo ignoran. Es muy sencillo, se le dice al Barcelona, miren, no se juega en Barcelona y se juega en Portugal o en Alemania o en Ginebra, no sé. Pero aquí es como si estuviéramos en una escuela, es absurdo. La Champions se juega en Portugal y la Europa League en Alemania. ¿Qué problema hay en que los partidos que quedan de octavos se jueguen en Portugal o en Alemania? La cuestión es que hemos de jugar en una ciudad que está en una situación tan crítica.
Mancanti, andare in Portogallo o andare in Germania.
Mete presión Aurelio De Laurentiis, que sabe que puede jugar con esta psicología para que el Barça juegue fuera de su estadio. Y recordemos, bueno, que De Laurentiis es muy polémico, que tiene guerra para todos, tampoco quiere que empiece la Serie A el próximo septiembre, quiere mucho más tiempo y, como siempre, quejándose el presidente del Napoli, que insiste que, bueno, si hay tanto miedo en España, si hay tantos casos creciendo en España, oye, UEFA, haz algo, que yo te estoy llamando, que no quiero poner a mis jugadores en peligro.
Barcelona, Albert Arranz, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Gonzalo Palafox, ¿qué tal?
Hay respuesta y rotunda.
Sí, el Departamento de Salud de la Generalitat ha remitido un informe carta de 2 páginas a la UEFA y al FC Barcelona, en la que asegura que la ciudad condal es territorio seguro para albergar la vuelta de octavos de final de la Champions, que enfrentará a los azulgrana ante el Nápoles el sábado 8 de agosto a las 9 de la noche. Salud añade que dispone de un sistema de rastreo de los casos que van apareciendo y destaca que los nuevos positivos están decreciendo. Es por ello que la consejera de Salud de la Generalitat, Alba Vergés, asegura que la celebración del choque no corre peligro.
No habrá ningún problema en este partido. El entorno más seguro es cómo nos comportamos todos y todas en esta distancia, en esta higiene de manos, en estas mascarillas como base, pero también evitar grandes eventos con muchísima gente y evitar sobre todo y hacerlo todo con distancia y con medidas. Esta es la mejor manera de proceder y, por lo tanto, ningún problema en este partido.
En el informe firmado por el secretario de Salud Pública, Josep María Argimon, la consejería afirma que se cumplen todas las normativas del protocolo de regreso a la competición exigidas por la UEFA y se pone a su disposición para resolver cualquier duda o ampliar información adicional que precise.
Gracias, Albert. Un abrazo.
Un abrazo.
Y en el Real Madrid, pendientes de la salud de Mariano y de seguir haciendo caja. Fernando Burgos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Gonzalo Palafox. Buenas tardes. Sí, evidentemente, la salud de Mariano preocupa muy mucho en el Real Madrid. Sigue confinado, aislado en su domicilio. El segundo test PCR que pasó ayer miércoles volvió a dar positivo. El caso extraño es que nadie de su entorno ni de su familia ha dado positivo. Todos han dado negativo y eso le tiene un poco desconcertado a Mariano. Vamos a ver en los futuros test si sigue dando positivo, pero está claro que en los próximos 14 días Mariano va a estar confinado en su domicilio. El Real Madrid, por medio de Dipón, el preparador físico, que está apretando las clavijas a los jugadores. Hoy en la tercera sesión de entrenamiento, muchísimo el físico. Los jugadores, después de 8 días de vacaciones, están respondiendo bastante bien. E incluso, por aquello del calor, Gonzalo, Zinán ha adelantado el entrenamiento de hoy, el de mañana y en los próximos una hora. Empiezan a las 10 de la mañana porque son hora y media de entrenamiento y si empezaban a las 11, a partir de las 12 hace un calor que es insoportable en la capital de España. Mañana de nuevo cuarta sesión, van a tener entrenamiento el fin de semana. No se descarta incluso que jueguen algún tipo de partidillo con el juvenil A, con el equipo que está entrenando Raúl de cara a la Jokely, donde en agosto se va a enfrentar a la Juventus. Y efectivamente, el Madrid sigue queriendo hacer caja. Próximo jugador a traspasar, aunque las negociaciones están muy avanzadas, pero hay un par de flecos que las están atascando, digo, para que se hagan definitivas. Óscar Rodríguez al Villarreal. Hay acuerdo económico entre los dos clubes, entre el Real Madrid y el conjunto castellonense. Ha valorado el Real Madrid a Óscar en 20 millones de euros. Le va a pagar el Villarreal 10 por el 50% de los derechos. El otro 50% es para una posible futura venta. Lo tiene también el Real Madrid. De acuerdo a los clubes, porque Óscar quiere ir al Villarreal, el Villarreal quiere que vaya Óscar, tanto Unai Emery como Fernando Roch le ven como el sustituto ideal de Santi Cazorla. ¿Qué pasa? Pues que todavía falta por concretar algunos flecos entre Óscar y los dos clubes. No hay prisa, ni por parte de los clubes, ni por parte de Óscar, porque este tiene muchísimas opciones, muchísimos equipos que le quieren, normal. Aunque, repito, su prioridad es el Villarreal, que va a jugar la próxima temporada competición europea. Y en cuanto a Kubo, lo que contaba Onda Cero hace algunos días del Sevilla se está enfriando porque las peticiones del Sevilla a lo mejor no convencen al Real Madrid. El Real Madrid quiere ceder a Kubo sin más porque le considera un futbolista de muchísimo futuro al que evidentemente el pasaporte extracomunitario le va a limitar en los próximos 2 años, pero no quiere perderle en su radar. Cesión pura y dura, como ocurrió frente al Mallorca, tiene más de 20, casi 30 peticiones de cesión el Real Madrid con Kubo, muchísimas, es una barbaridad, están desbordados porque le quiere no solo más de media liga española, sino también muchos clubes extranjeros. Él quiso ir al Betis porque decía que era un club que para él se amoldaba bien y le dijo al Real Madrid, ten cuidado, porque en el Betis hay, como dijo ayer Antonio Cordón en el Transistor, hay 3 futbolistas de tu perfil. Sergio Canales, está Fekir y está Lainez, y a lo mejor ahí puedes tener problemas para jugar de forma asidua como lo has hecho en la última parte de la temporada en el Mallorca, pero así están las cosas. El Madrid quiere seguir haciendo caja. De momento, como te contaba ayer, ya van 46 millones recaudados en Akraj Hakimi, en Javi Sánchez y ayer en Jorge de Frutos.
No está nada mal. Gracias, Fernando. Un abrazo.
De nada, Gonzalo, hasta luego.
Y quiero que escuchéis a Karim Benzema.
Fue una liga especial, voy a decir, antes, después y durante, ¿sabes? Porque yo creo que fue la más difícil, porque con el coronavirus y con muchas cosas así, pero creo que nosotros hemos hecho un trabajo muy, muy importante. El equipo lo veo bien, trabajamos bien todos, tenemos día ahora para trabajar, y para continuar como estamos en la liga. Entonces ahora es la Champions, sabemos que es un partido muy importante, tenemos que ganar y ya está. Y para mí me siento muy bien, y como he dicho, vaya a preparar bien este partido que es muy importante.
En el Sevilla, tras el positivo de Gudel esta misma tarde, han vuelto al trabajo, eso sí, con medidas de seguridad, es decir, fase 1 del protocolo de la liga. Carlos Hidalgo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Así es. Gudel sigue en su casa, confinado. Él continúa sin síntomas, se encuentra bien. Y sus compañeros, como decías, por fin entrenando. Esta mañana llegaban los resultados del segundo test PCR a la plantilla del Sevilla y todos eran negativos. Es el segundo negativo que les permitía entrenar y así ha sido. Han trabajado tras 2 días sin hacerlo, pero de forma individual. Como decías, se ha retrasado, se ha dado un paso atrás en la fase que ya se había avanzado de ese protocolo. El club ha estado revisando los vídeos de los entrenamientos del domingo y del lunes para ver si había tenido Gudel contacto con algún compañero de forma especial, pero han comprobado que era poco contacto y durante poco tiempo, con lo que no tienen que tener precaución especial con ningún futbolista, aunque insisto, todos han encadenado ya dos negativos y han vuelto hoy al trabajo. El sábado volverán a someterse a test PCR y el lunes también, antes de que viajen el martes a Alemania para jugar ante la Roma en los octavos de final de la Europa League el próximo jueves en Duisburgo.
Gracias, Carlos, un abrazo.
Adiós, un abrazo.
Y Mario, tras el positivo de Gudel, hay reacción en Italia, ha hablado el presidente de la Federación.
Sí, desde la parte de la Roma no se han querido pronunciar, están pendientes de acabar la Serie A, pero sí que el presidente de la Federación Italiana quiere poner de ejemplo que en Italia no ha habido ningún positivo, en Italia fue muy complicado que el fútbol volviese a comenzar, y bueno, dice que hay que tener cuidado porque un solo positivo puede crear que haya brotes y llevar todo a que todo el camino andado, todo lo bien que se ha hecho, que se eche a perder en este mes de agosto.
Yo creo que sí, soy optimista.
Creo que se jugará, soy optimista. Me disgusta por mis amigos españoles. Nosotros en la Serie A hemos tenido más suerte, solo un positivo, una fisioterapeuta. No quiero pensar que la Federación Española no haya aplicado bien el protocolo. Creo que lo han hecho bien, pero puede pasar. Es suficiente con un caso, el contagio es muy rápido y ya tienes un foco.
Gracias, Mario. Luego hablamos sobre la Serie A. Por otro lado, en el Fuenlabrada siguen con la clara intención de jugar el partido de la última jornada de segunda ante el Deportivo La Coruña y de disputar el playoff. Alberto Fernández, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Gonzalo, ¿qué tal? Muy buenas. Sí, además hoy la novedad ha sido que el juez instructor del comité de competición ha vuelto a citar de nuevo a los miembros del Club de Fútbol Fuenlabrada para declarar mañana. La Federación Española de Fútbol no aceptó esa recusación al juez del club madrileño y de nuevo mañana están convocados Jonathan Praena, Sandoval, Juan Manuel Blanco, el médico, Hugo Fraile, el capitán, además de su representante, que es curioso porque es la figura del representante Hugo Fraile, Gonzalo, junto con la del juez Ricardo Esteban Díaz, las que generan sospechas y suspicacias en el seno del Fuenlabrada, bueno, pues por esa vinculación a la ciudad de Coruña, al propio Deportivo o incluso a la Real Federación Española de Fútbol. Y quiero que escuches a José Ramón Sandoval, entrenador azulón, anoche en el Transistor.
Nosotros lo que hemos querido siempre acatar más o menos los plazos que habían establecido para, si había un positivo y se planteó la liga, de unos plazos de unos 15 días para poder jugar eso, ¿no? Nosotros ahora mismo tenemos jugadores disponibles para hacer una línea de guión y que no nos penalice el reglamento.
Bueno, junto con el comunicado que han sacado hoy Gonzalo en la plantilla del Fuenlabrada, confirmando lo que ayer contamos aquí, que el día 2 de agosto quieren jugar ese partido contra el Deportivo. Y la citación, decía del juez, es para mañana por la mañana, pero el Fuenla ha pedido retrasarla a la tarde. Y te cuento por qué. A esta hora el plan del Fuenlabrada es, a la espera de recibir mañana a primerísima hora los resultados de los test hechos hoy, me dicen que incluso podían llegar hoy por la noche, bueno, pues con esos resultados en la mano y si continúan los mismos negativos, el plan es regresar a Madrid. Todos los miembros de la expedición que sean negativos, además de los 6 primeros contagiados. Esos 6 primeros positivos habrían ya pasado los 10 primeros días y el Fuenlabrada entonces consideraría que podían viajar ateniéndose a lo que dice Sanidad. Así que mañana podría ser, en el día 11, la vuelta del Fuenlabrada a Madrid.
Sería una gran noticia. Gracias, Alberto. Un abrazo.
Un abrazo.
Y quiero saludar a Roberto Gómez porque el futuro del Fuenlabrada pinta cada día más negro. Roberto, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pala. Sí, efectivamente, es la información de la que yo dispongo y cada vez se acrecientan más estos comentarios que mandan al Fuenlabrada a la segunda división B. A mí me parecería tremendamente injusto. Una decisión indudablemente arbitraria y que indudablemente perjudicaría no solamente al equipo, sino yo creo a la justicia deportiva. El Fuenlabrada puede que haya cometido un error, puede que haya habido algún problema, pero que se resuelva. Pero castigar a un equipo que de segunda división B tiene la oportunidad de ascender directamente a primera división, cosa que han hecho muy pocos equipos en la historia del fútbol español. Un equipo modesto, un equipo que además se encuentra en su momento sus jugadores enfermos y algunos con una situación preocupante. Y tener que escuchar que el objetivo principal de la federación es mandar al Fuenlabrada a la segunda división B, me parece una tremenda aberración jurídica, deportiva, social y en todos los aspectos. Espero que no se cumpla esta idea que al parecer se está barajando en la federación y si por desgracia se lleva a cabo, espero que Fuenlabrada, el fútbol español, pues indudablemente reclame justicia para los jugadores de José Ramón Sandoval. No se puede permitir que un equipo se marche a Segunda División B con lo que le ha costado subir a Segunda División y la ilusión de estar en Primera División. Vamos a estar atentos a las próximas horas para ver qué es lo que ocurre.
Gracias, Roberto. Y en el Almería, tras el positivo que conocíamos ayer, misma situación que en el Sevilla. Juan Antonio Manzano, ¿qué tal? Buenas tardes.
A las 6:15 de la tarde, la Almería emitió un comunicado confirmando que todos los tests realizados en el día de ayer daban negativo, salvo el de el futbolista que desde ayer está aislado en su domicilio. Esto ha hecho que durante la tarde hayan podido volver a entrenar, efectivamente, al igual que ocurría en Sevilla en la fase 1. Esta tarde han vuelto a hacerse otro test, todos los futbolistas, para seguir en ese monitoreo de la situación, monitorización de la situación, y en principio no hay ningún brote, por tanto, solamente un futbolista, el resto de jugadores negativos, para seguir trabajando a la espera de que se resuelva el asunto del Fuenlabrada y sepan cuándo tienen que comenzar a disputar los playoffs de ascenso a Primera División.
Gracias, Manzano. Un abrazo.
Un abrazo, chao.
Y por cierto, Alaís Larrea, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Gonzalo.
Sí, como estamos viendo, ya es complicado controlar todo esto en Primera y en Segunda División, es decir, en el fútbol profesional. Imagínate en el fútbol no profesional, además, cuando incumples el protocolo.
Así es, Gonzalo. Ya son dos los positivos del Lorca Deportiva, un futbolista y el entrenador de porteros. El Lorca ascendió a Segunda B el pasado fin de semana tras vencer la final del playoff, y fue ya el lunes cuando se dio a conocer que un miembro del club había dado positivo, por lo que la federación le acusa de haber ocultado este positivo para jugar el partido y le ha abierto un expediente por no dar información de lo ocurrido con antelación, por lo que puede recibir una sanción. Y el Lorca ha emitido esta misma tarde un comunicado en el que asegura que en todo momento el club y su directiva han colaborado plenamente con las autoridades sanitarias, transmitiendo la información recibida y siguiendo las instrucciones indicadas en la misma.
Gracias, Larrea. 8:46, una pausita y vamos con el básquet.
Un motero aparca en la puerta allá donde vaya. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
En MediaMarkt celebramos 21 años contigo y te traemos super ofertas de aniversario, como un smartphone Samsung A30s de 128 GB por 199 euros o un OLED LG de 55 pulgadas por 1.199 euros. Más super ofertas en tu tienda y en MediaMarkt.es.
En 4 horas vuelve la burbuja de Disney en Orlando, la NBA, pero antes tenemos última hora en relación al Guipúzcoa Basket. David Camps, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Gonzalo? Buenas tardes. Y nadie da su brazo a torcer, y esta mañana, tras la reunión mantenida entre la ACB y la Federación, todo sigue igual para Guipúzcoa Basket, es decir, no asciende a la Liga Endesa de momento. Y digo de momento porque ahora mismo estudian emprender acciones legales ante lo que consideran una injusticia y una vulneración de sus derechos deportivos y administrativos. Y me explico, la ACB argumenta su negativa en la decisión tomada por su asamblea, recordemos 17 votos en contra del ascenso de Guipúzcoa, y dice la ACB defender los derechos de sus clubes asociados. La federación, por su parte, dice valorar positivamente el esfuerzo que ha realizado durante las últimas semanas todas las partes implicadas, pero que no es competente para valorar el incumplimiento de los requisitos que, según indica la ACB, impide el ascenso del Guipúzcoa Basket. Y el CSD, entre todo esto, lamenta que no hayan llegado a un acuerdo. En definitiva, como diría el refranero, entre todos la mataron y ella sola se murió. Un verano más, Gonzalo, un lío más extradeportivo que ensucia la competición y que acabará, si nadie lo cambia en las próximas horas, en los tribunales. Y por la información que manejo, Gonzalo, el otro día no se puso en duda si Guipúzcoa había cumplido o no los requisitos, porque saben que los cumple.
Pues sí, vuelve la NBA a las 12:30, Pelicans, Utah, a las 3, Lakers, Clippers.
Sí, señor, para reabrir la NBA en la burbuja de Disney World, mañana viernes jugará Ricky Rubio con Phoenix Suns ante Washington, intentando el casi imposible de entrar en playoffs. El sábado, o en sí en la madrugada del domingo hora española, será el turno del vigente campeón Toronto Raptors con Marc Gasol, Serge Ibaka y Sergio Scariolo, y los jugadores que tratan de pasar el tiempo como mejor pueden, unos jugando al golf, como es el caso de Sergio Scariolo y Jordi Fernández, sí, entrenador ayudante en Denver Nuggets, otros aprovechan para impulsar sus canales de YouTube. Es el caso de Jabal McGee, el pívot de los Lakers, Life in the Bubble, vida en una burbuja, en la que, teléfono en mano, muestra los lujos de Disney World, y también el base de Philadelphia 76ers, Matisse Thybulle, que es algo más personal y eso sí deportivo, porque enseña charlas con los entrenadores y reflexiones en torno a cómo jugar sin público y con los aficionados en las pantallas gigantes que ha instalado la NBA en las tres canchas donde se jugarán los partidos. Todo con tal de acercar al aficionado lo que va a suponer estar 3 meses en la burbuja de Disney. Allá por el 12 de octubre, si hay séptimo partido, terminará la liga, lo que viene a ser, Gonzalo, vender el producto.
Pues sí. Gracias, David, un abrazo.
Un abrazo, Gonzalo.
Y quiero saludar a nuestro experto, Pepe Catalina. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, Gonzalo, buenas tardes.
Lo primero, Pepe, preguntarte por esta situación. En este caso ha sido el Guipúzcoa, pero es algo que se viene repitiendo año tras año en la ACB.
Bueno, no se estaba repitiendo en los últimos años, afortunadamente, porque había un acuerdo entre la Federación Española de Baloncesto y la ACB con el CSD por medio, cuando los requisitos para poder ser miembro de todo, de pleno derecho de la ACB se relajaron, tras un también contencioso en los tribunales que se ganó en favor de los clubes de la federación que querían subir a la ACB. Lo que pasa es que con la pandemia y desde que se tomó la decisión por parte de la ACB de que no habría descensos y que su torneo final solo serviría para dilucidar el campeón, es decir, lo jugaban solo los 12 de arriba, pues vino el problema, ¿no? La ACB desde hace tiempo quiere que su competición no tiende a aumentar, sino a reducir, y se sabía que desde un primer momento iban a ser también muy reticentes a que hubiera un ascenso. Yo, que he sido parte directa de otro de los equipos que ha tenido derecho a ascender y que también, bueno, pues ha quedado fuera de toda esta situación. Lo que pasa que en nuestro caso no se ha presentado toda la documentación que sí que ha hecho Gipuzkoa Basket, pasando la preceptiva auditoría y haciendo ver que tenían todos los requisitos, pues creo que vamos a tener conflicto a la vista, ¿no? Porque a Gipuzkoa le han intentado convencer de que no subiera a través de una indemnización. El equipo guipuzcoano quiere jugar en la ACB sí o sí, no le vale esa solución. Cuando la solución de la indemnización no ha servido, han contemplado una liga de 19, pero para que hubiera una liga de 19 tendría que la federación aceptar que solo hubiera un ascenso la próxima temporada, de manera que otra vez la ACB volviera a 18, es decir, dos descensos y un solo ascenso, con lo cual la Liga 19 es algo transicional. No han transigido desde la federación y el conflicto ha quedado estancado hasta tal punto que yo creo que terminará en los tribunales, desgraciadamente, otra vez, pues la Liga judicializada.
¿Qué esperas de la NBA?
Bueno, pues de la NBA espero que las cosas terminen bien, que terminen en la cancha, que no vivamos un sobresalto de última hora porque ha habido algún descuido y algún jugador de positivo, y todo el esfuerzo que se está haciendo por parte de la NBA de en esta burbuja que llaman de Orlando, en Disney World, en el complejo, pues haga que lo deportivo pueda salir adelante, que no nos encuentren con una situación con la que estamos viviendo en España en el fútbol. Y creo que este torneo lo que hace es abrir las posibilidades de otros candidatos, ¿no? Sabemos cuáles son un poco los equipos favoritos en ambas conferencias, los equipos de Los Ángeles en la oeste, Milwaukee Bucks, según terminó todo esto, en la este, pero bueno, este modelo de neutralidad, un poco extraño, jugando en esa cancha, sin público, con el parón que ha habido de 4 meses, puede hacer que algunos equipos que hasta no tenían ninguna posibilidad la puedan tener en este torneo tan excepcional como pasó en la CB, que la terminó ganando el Baskonia. Sí. Pero la mejor noticia es que tenemos NBA y que vamos a poder disfrutarla de aquí al final, si todo va bien.
Así es. Un abrazo, Pepe.
Otro, buenas tardes.
Última pausita y cerramos.
Este verano te mereces conectar con la naturaleza.
Ay, es que el mar me da una paz, una serenidad.
Sí, yo lo entiendo, son soles, pero es que llevamos ya 6 horas mirando olas.
Este verano te lo mereces todo por haber seguido reciclando como nunca. Gracias por seguir reciclando estas vacaciones. Ecoembes, el poder de la colaboración.
La brújula del deporte.
Y volvemos al fútbol en el Valencia. Tras la noticia de la marcha de Ferran, ya se habla de posibles llegadas. Eduardo Esteve, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Gonzalo, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, varias llegadas, porque una, por ejemplo, hace referencia a Ángel Herrera, el jugador del Manchester City. Sería una cesión que además no tendría nada que ver con esa operación que va a mandar a Ferran Torres al conjunto inglés a cambio de 25 millones de euros más 12 de bonus. Ese sería un posible fichaje del conjunto de Mestalla, pero hay otro, el de Valiant, el jugador del Mallorca, central. El Valencia sabe que la cláusula de rescisión, que era de 25 millones de euros, ha bajado a 15 por el descenso a segunda división. ya lo intentó el Valencia cuando en este mercado de invierno se le dio la baja federativa a Garay. En aquel entonces contaba y mucho para Vicente Moreno en el Mallorca, y vamos a ver si el Valencia se puede hacer con los servicios de este central, que es una de las posiciones que tiene que reforzar.
Gracias, Edu. En el Alavés seguimos pendientes del banquillo. Roberto Bascoy, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Gonzalo. Buenas tardes. Pablo Machín va a convertirse en las próximas horas en el entrenador del Alavés y todavía no se ha hecho oficial su incorporación. Es porque se está finiquitando su contrato con el Hyundai chino, pero el Alavés ya da por cerrado su fichaje y solo queda resolver ese papeleo para convencerlo y presentarlo en los próximos días.
Gracias, Roberto. Y tercera conexión con Italia, porque ya sabemos fechas de cara a la próxima temporada de la Serie A, y De Laurentiis parece que está un poquito cabreado, Mario.
Debería empezar el próximo 12 de septiembre la Serie A 2020-2021, aunque es verdad que el presidente de la Federación Italiana también ha dicho que va a haber dudas porque el protocolo de aplicar no va a ser nada fácil. Fechas que también hacen discutir a la Juve, que se queja. Sarri dice: no es normal que hayamos jugado 5 partidos en 12 días. Hemos sido el único equipo de Europa. La Juve tiene que jugar en Champions el día 7. ¿Qué va a hacer este fin de semana la Juve? Poner prácticamente a todo el equipo sub-23, a la Juve sub-23 contra la Roma. Ya es campeón a la Juve. Por cierto, el equipo de la Juve sub-23, ¿quién va a ser el entrenador? Un mito, Andrea Pirlo. Así a partir es. De la próxima temporada.
Gracias, Mario. En Fórmula 1, este fin de semana se disputa el Gran Premio de Gran Bretaña. Estamos pendientes de la salud de uno de los pilotos. Jacobo Vega, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Gonzalo. En marcha ya la cuarta cita del Mundial de Fórmula 1 en el circuito británico de Silverstone, con una noticia que hemos conocido hoy, y es que el piloto mexicano Sergio Pérez ha obtenido un resultado indeterminado en el último test de COVID al que ha sido sometido antes del Gran Premio, y por tanto tendrá que esperar a ver qué dice el neurálisis que se está realizando hoy mismo antes de saber si podrá o no correr este fin de semana. En caso de que el resultado sea positivo, se perderían las dos carreras que se van a disputar en tierras inglesas y probablemente también el Gran Premio de España, que se va a disputar el día 16 de agosto. Su sustituto aún no está decidido, pero sería uno de los dos pilotos reserva de Mercedes, Stoffel Vandoorne, o su compatriota Esteban Gutiérrez. En el plano deportivo, la duda está en saber si Mercedes tendrá uno rival y si dentro del equipo anglo-alemán Bottas será capaz de volver a ganar a Hamilton como ya hiciera en la carrera inaugural de Austria. Carlos Sainz espera que su McLaren sea más competitivo que en Hungría y poder luchar por estar en el top 5, aunque es consciente de que sin abandonos en la parte delantera será algo complicado. Mañana a las 11 de la mañana empezaremos a despejar las dudas en la primera sesión de entrenamientos libres.
Y Jacobo, hoy es el día para planificar el verano.
A partir de ahora tienes una misión. Límite 48 horas con Viajes El Corte Inglés. Consigue hasta un 50% de descuento en una gran selección de cruceros, hoteles, billetes de avión, circuitos y escapadas. Reserva en Viajes El Corte Inglés y disfruta con Meliá de los mejores destinos turísticos nacionales. Mallorca, Menorca, Ibiza, Alicante, Tenerife, Marbella, con hasta un 50% de descuento, y también lo puedes pagar en 3 meses con tu tarjeta de compra de El Corte Inglés. Una misión solo para los más intrépidos, solo para los más rápidos. Este mensaje se autodestruirá el domingo 2 de agosto. Recuerda, de jueves a domingo tienes una misión. Misión límite 48 horas en Viajes El Corte Inglés. Pago en 3 meses con tu tarjeta de compra del Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta las condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Apuntado queda. Gracias, Jacobo. Y en ciclismo, hoy tercera etapa de la Vuelta a Burgos. Chema del Olmo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Gonzalo. Bonito espectáculo el que nos ha regalado hoy Remco Evenepoel en la subida al Picón Blanco de categoría especial. El joven corredor belga de solo 20 años pegó el zarpazo final a 2 kilómetros de meta, llegando en solitario con 18 segundos de ventaja sobre Bennett y 32 sobre Mikel Landa. A 35 entró Chávez, que a 4 de meta y después de un gran trabajo de su equipo fue el primero en mover la carrera entre los favoritos. Los grandes perdedores han sido los corredores de Movistar, que se han quedado atrás en esa última subida, muy dura por cierto. Valverde entró a más de 2 minutos, mientras que Henry Mas perdió más de 8. La carrera tuvo otro momento muy interesante cuando a 50 kilómetros de meta apareció el viento lateral y alguno de los favoritos quedó atrás, aunque finalmente el pelotón se unió. Tampoco faltó la escapada del día con 9 corredores, con especial mención para Roger Adrià, que fue neutralizado a 4 de meta. Tras esta etapa, recordamos, Evenepoel es el nuevo líder, con Bennett a 18 segundos y Landa a 32 segundos. Y mañana, cuarta etapa de 164 kilómetros entre Gumiel Dizán y Roa, que deberá decidirse al sprint.
Gracias, Chema. Y a Lights, que nos hemos dejado por contar.
Pues en el Fuenlabrada, que mañana puede acabar el confinamiento en su hotel de A Coruña, está suspendida la declaración ante el juez mañana por el viaje. El Tenerife está a punto de cerrar el traspaso de Luis Millal Granada. El conjunto andaluz abonará la cláusula de 5 millones de euros del jugador. Brais Méndez ha renovado con el Celta hasta 2024. Y un histórico del fútbol español, de la Real Sociedad, Carlos Martínez, ha anunciado hoy que deja el fútbol. Y por cierto, en golf,
¿sí?,
el malagueño Miguel Ángel Jiménez entra en la historia al convertirse en el jugador con más torneos jugados en el circuito europeo, con 707.
Gracias, Larrea. 11:30 el tránsito.